esto que a veces resulta tan complejo para el ciudadano, la ciudadana común, que es el tema de inflación, dólar, cómo repercute eso en la vida cotidiana de todos y todas, para que empecemos a o intentemos entender qué pasa con estos procesos económicos. Está la doctora en economía, Noemí Brenta, del otro lado de la línea. Le damos la bienvenida a Noemí, Juan, Silvia y Débora aquí en Radio Nacional Gualeguaychú.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien.
Muchas gracias.
Bienvenida, Noemí, como siempre. Un gran gusto escucharla.
Igualmente, igualmente, ¿no? Yo no les doy la bienvenida a ustedes, pero les agradezco esta llamada y los saludo.
Bueno, Noemí, muchísimas gracias, porque a veces son, yo citaba hoy, que suelo citarlo a menudo al general Perón, en donde decía, cuando no puedes entender las cuestiones económicas es seguramente porque te están macañando, y usted siempre ha tenido una forma muy didáctica de explicarnos algunas cosas, y ayer fue un día en materia económica bastante agitado por la disparada del dólar, una inflación del 7,7% el mes pasado, y hablábamos en la mesa tempranito, ¿por qué nos tiene que terminar repercutiendo el dólar blue en la economía diaria?
Porque los precios, los grandes formadores de precios, que son los que llegan al supermercado y especialmente al comercio de proximidad, al almacén, a los super chinos, no sé, ahí en Gualeguaychú, como es la estructura del comercio minorista, pero en suma, el dólar se traslada muy rápidamente. Los cambios en el dólar, los cambios para arriba, los aumentos, porque si cuando va, de vez en cuando baja no pasa, muy rápidamente se reflejan en los precios. Entonces, aunque sea un dólar que no es el que se pagan por las importaciones, ¿no? Porque los importadores pagan el dólar oficial, entonces no es directamente que les afecta las ganancias a los que aumentan los precios porque sube el dólar, pero por razones especulativas, por mantener el valor del stock, para aprovecharse también, hay mucha conducta aquí oportunista, sube el dólar y suben los precios. Y esto es, no es que pase en todas las economías del mundo, ni siquiera en las economías latinoamericanas, sino es una particularidad de la Argentina, de la economía argentina, por a la vez su historia reciente, diríamos, desde que se instaló el neoliberalismo.
Nos preguntábamos eso, quizás es una pregunta sonsa y reiterativa, pero claro, hacíamos el mismo análisis. Si los exportadores lo hacen a dólar oficial, el dólar blue es un dólar ilegal. Porque después los mismos exportadores todo eso no se vuelca en mejores salarios para los trabajadores que están en esas empresas, no se pagan dólares y en la economía local se sigue manejando con los mismos precios. Entonces es muy difícil entender que, corríjame, Noemí, que seguramente usted tiene más información que nosotros, que hay 10 empresas que son multinacionales que incluso no la dejan acá, se la llevan afuera.
Sí, absolutamente, y las nacionales también se las llevan afuera, las grandes. Creo que usted lo describió muy bien, no se trata tanto de una cuestión técnica como de una cuestión política, una cuestión de poder. O sea, la economía quedó diseñada especialmente desde el gran endeudamiento que tomó el gobierno anterior, que nos dejó atados al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores, en el marco de todo lo que había pasado desde los años 70, desde la dictadura, que se alivió, el modelo cambió durante unos años, 2003-2015, la economía quedó diseñada como para que estos señores se aprovechen del gran poder que les da esta sujeción que decía, porque hay muchas medidas de política económica que no se pueden tomar, que dificultan controlar, mantener la soberanía, digamos, controlar la inflación y controlar las otras variables de la macro, y hay otras políticas económicas que se deben tomar en función de esta sujeción. Por ejemplo, los aumentos de las tarifas, la eliminación de los subsidios a la energía, al transporte, a todo lo que sea gasto del sector público que subsidia consumos populares, ese tipo de cosas, mantener tasas de interés altas, mantener, extender a la unificación cambiaria. Estas son políticas que nos imponen. Entonces estamos en un canal bastante restringido de lo que se puede y no se puede, y se refleja en esto que está pasando, ¿no?
Uh-huh. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar con usted, le recomiendo a la audiencia, a quienes les interesen los temas económicos y de manera clara, que puedan leer sus libros, porque usted es una gran estudiosa e investigadora de, por ejemplo, la deuda externa argentina o las relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Digo, son libros que vienen a traer un poco de luz entre tanta oscuridad cuando nos planteamos estas situaciones. Y yo le quiero preguntar, Noemí, se está volviendo a hablar de una devaluación, esto impulsado desde la oposición, o de una desindexación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de devaluación o desindexación, y en qué perjudicaría esto al pueblo argentino?
Bueno, la devaluación es el aumento del tipo de cambio. La oposición habla, algunos hablan de la unificación cambiaria, es decir, llevar el tipo de cambio oficial, todos los distintos tipos de cambio, el dólar, soja, que es un sector poderoso porque es aportante, digamos, de divisas por sus exportaciones, en fin, todos los dólares que existen, los tipos de cambio que existen, que técnicamente es tipo de cambio múltiple porque hay distintos tipos de cambio para distintos fines, llevarlos al valor más alto. Eso sería una devaluación, aumentar el tipo de cambio, que el dólar, ponerle el oficial, es 220 pesos, que se vaya de repente un día para el otro a los 400, que en los que ayer se terminó negociando, 418 creo, o a 500, póngale por las dudas. En general, lo que vemos en la historia es que las devaluaciones fueron siempre llevadas a un nivel más alto que regía en ese momento, con la intención de después mantenerlo estable, suponiendo que se pueda controlar la inflación, y que eso, la devaluación no puede ser una medida sola, sino en conjunto con otras medidas que son todas perjudiciales para los trabajadores, para los sectores populares, porque son un ajuste fiscal brutal, que ya lo están diciendo, lo dijo Bullrich, pues, por no nombrar a los más extremistas, ¿no? A los políticos más extremistas que proponen romper todo directamente. Entonces, la devaluación es eso, llevar el tipo de cambio a un nivel muy alto, convergente con el más alto que hay, y un poquito más. Eso, si la devaluación de ayer, que no fue una devaluación, fue un aumento del tipo de cambio en el mercado ilegal.
En el mercado
ilegal. Genera aumentos de precios, imagínense el aumento de precios que genera esto, que por supuesto no puede ser compensado con aumentos salariales y de las jubilaciones, porque lo pintan como un momento de crisis, de ajuste. Entonces, los salarios, las jubilaciones tienen que bajar, y esto afecta a todos, no solo a los asalariados, jubilados y de ingresos fijos, a las personas de ingresos fijos, sino que también afecta a todos los comercios, todas las industrias, todos los productores que venden al mercado nacional, porque genera una caída brutal en las ventas, en las ganancias de esos sectores. Entonces, que no sean ciegos, que no por ideología no se den cuenta que los están llevando a una mayor concentración del capital, a una pérdida de patrimonio, ¿no? La empresa, el comercio, que vende menos, tiene menos ganancias, o quiebra, o por lo menos tiene problemas serios para funcionar, y del propio valor de la empresa. En fin, eso, una devaluación que forma parte, la verdad, de los planes de ajuste remanidos, ultra conocidos, es parte de lo antiguo. La verdad que cuando proponen estas cosas yo digo, esta gente vive en el siglo XX y no se da cuenta que el cambio viene por otro lado, no viene por la destrucción de la economía, con un 40% de pobreza generar más pobres. Eso sería la devaluación.
En base a la desindexación, ¿qué es? ¿Qué significa?
Indexar significa ajustar los precios, los contratos, al ritmo de la inflación. Por ejemplo, la inflación el trimestre, el mes pasado, póngale, fue 7,7% y usted tiene un, qué sé yo, alquila una cochera. Entonces sube 7,7% el alquiler de esa cochera. Eso sería indexarlo, es decir, por el índice de precios, subir, ir ajustando los precios al ritmo de la inflación.
Que sería una
algunas
locura.
Indexaciones son trimestrales, mensuales, en fin. Desindexación sería frenar eso que se conoce como inflación inercial, que quiere decir que la inflación contiene, la inflación presente tiene causas en la inflación pasada. La inflación presente refleja la inflación pasada y algunos otros factores que pueden ser estacionales, por ejemplo. Porque cambia la temporada, entonces ahora viene la ropa otoño-invierno, que es más cara que el otoño-invierno pasado, y eso también alimenta el aumento de precios. Entonces, desindexar sería frenar ese proceso.
Bien.
Cosa que se puede hacer de se puede hacer de golpe, en general cuando se hace de golpe no da resultados, o en un proceso un poco más largo. Esto también tenemos muchísima experiencia histórica con la inflación, con lo que funciona y lo que no funciona. La cuestión es que se está discutiendo es shock o gradualismo. Ahora, bueno, los más extremos dicen shock, los que parecen más moderados, pero en realidad son lo mismo, dicen gradualismo, pero siempre están pensando en planes de estabilización o ajuste que provocan ese efecto que describía con la devaluación. El empobrecimiento de las mayorías y la concentración de la riqueza en unas pocas manos, que son las que además están apurando para tener el poder de una, para volver al poder de una vez, para restaurar al poder como tuvieron hace unos pocos años.
Noemí, en estos últimos días, y usted que ha investigado bastante sobre el tema específico del FMI, se está hablando de una reestructuración de la deuda atado directamente a esta sequía histórica, a los niveles inflacionarios, no solamente en nuestro país, que es un tema estructural, sino también de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué opinión le merece a usted esto de la reestructuración de la deuda con el FMI? ¿Qué posibilidades hay? En algún momento se planteó de que se diera marcha atrás con la ley aprobada por la moratoria previsional, y por suerte se mantuvo firme el gobierno en eso y dijo, no, esto se aprobó en el Congreso, esto sigue para adelante. Pero sabemos que sí, estamos limitadas en algunas otras cuestiones.
Sí, es verdad. Mire, claro que coincido que hay que replantear las condiciones de pago del stand-by que tomó Macri, que nos dejó endeudados en 44.500 millones de dólares y que es imposible de pagar en el tiempo que se había planteado, y las condiciones del stand-by, de este nuevo acuerdo firmado en marzo del año pasado, es cierto, con la sequía, con la guerra, cambiaron las condiciones y hay que replantearlo. Ahora, me permito pensar, por lo justamente lo que conozco del fondo, es que siempre la influencia del gobierno estadounidense está. De hecho, vio que Biden dijo que iba a ayudar cuando viajó Fernández a la Argentina a renegociar el acuerdo con el fondo. Ahora, la experiencia que tenemos con los americanos es que son muy miserables, que aprietan al país, en este momento lo están apretando para condicionar las relaciones con China y para todo las demás, bueno, para la mayor ganancia también de las empresas norteamericanas y para darles preferencia en lugar de las asiáticas, europeas, etcétera, etcétera. O sea, le tengo muy poca fe a que la negociación sea generosa por parte de ellos. Realmente toda la historia nuestra con Estados Unidos y con el fondo muestra que ceden muy poco o nada y que las condiciones que imponen son leoninas, siempre, aun cuando se hacen los buenos, como en este caso. Entonces, sigo insistiendo que me parece que la forma de salir de estas condicionalidades del fondo es directamente encontrar algún mecanismo, que yo no lo tengo, para pagarles la deuda y salir. Porque pero no obstante, bueno, si se consiguen las condiciones un poco mejores, siempre va a ser bueno, ¿no? Uh-huh. Aunque, como le digo, desconfío muchísimo, porque siempre nos dejan con la soga al cuello.
Uh-huh. Noemí, Juan le habla y siempre es un, hola, un gusto escucharla. Y bueno, a la hora señalada, 8:30 a.m, bueno, marca la indicación por ahí, pero digo, un repaso así muy, muy rápido. ¿Cuándo nosotros empezamos a basar la economía, por decirlo de alguna manera, en el dólar y dejamos el patrón oro? Un repaso histórico mínimo le pido.
Sí, sí. Mire, en realidad el dólar pasó a ser la moneda de reserva de los bancos centrales después de la Segunda Guerra Mundial. En el periodo entre guerras todavía el Imperio Británico era poderoso, pero en decadencia. La libra era más la moneda internacional que el oro, que el dólar. Así que nosotros recién después de la Segunda Guerra fue cuando adoptamos el dólar como el patrón para nuestra moneda. Si uno mira las memorias del Banco Central de los años 40, ve que cuando después del golpe contra Perón, ahí claramente cuando Argentina entra en el Fondo Monetario, que tiene que hacer un montón de reformas en su economía, es cuando toma el dólar como referencia para el valor externo de la moneda. Ahora, siempre estuvo restringido el manejo del cambio, excepto en unos pocos años, justamente por las características de la economía argentina, así que recién desde la dictadura se impuso la economía bimonetaria. Porque, bueno, en fin, también circunstancias históricas que tenían que ver también con relaciones de poder, la Guerra Fría, la crisis del dólar del 73. Cada vez que hay una crisis del dólar, que el dólar se ve amenazado como moneda de uso internacional, como es en este momento, ¿no?, que está pasando. Cada vez que hay una crisis del dólar, Estados Unidos se pone muy agresivo y trata de, por la fuerza, que el dólar se continúe o amplíe su soberanía monetaria en el resto del mundo.
Uh-huh. Noemí, le voy a pedir una reflexión respecto a algo que Carlos Heller comentaba en redes sociales, haciendo referencia a algunas apreciaciones de Redrado, en donde dice que el Banco Central debe volver a tener independencia y se debe lograr que tenga prohibido financiar al sector público. ¿Esto en qué afectaría a la vida cotidiana de los argentinos y argentinas?
Sí, mire, esa es una estupidez, es algo que viene del manualcito ortodoxo y que desde donde viene ni siquiera lo cumplen, porque la Reserva Federal de Estados Unidos, que no es exactamente igual que el Banco Central nuestro, pero es una suerte de Banco Central, tiene en su norma fundamental también la misión de propender al desarrollo de la economía, a amortiguar los ciclos económicos. Quiere decir, cuando la economía va en baja, la Reserva Federal baja las tasas de interés y también emite, está bien, tienen mecanismos institucionales diferentes, pero en suma está muy ligado, y tienen también dueño privado, está muy ligado a la marcha de la economía. Así que no nos vengan con retrotraernos al pasado. La economía argentina tuvo Banco Central desde 1935, fíjense, uh-huh, en la década del 30, en plena Gran Depresión, porque es necesaria una política monetaria que ayude a amortiguar el ciclo económico, y el Estado es un agente necesario. Sin el Estado estamos en, como decía Hobbes, ¿no?, en el estado salvaje en el que el hombre es lobo del hombre. Entonces, sí, realmente todas estas propuestas son del pasado preperonista, que es lo que quieren eliminar, la participación, fíjese que todo va a que el sector privado sea el que mande. Uh-huh. Eso significa que el que tiene poder, que el que tiene recursos, que el que tiene mucha plata, impone la ley. Y se termina, ¿no?, porque en el fondo eso va al fin del imperio de la ley para todos.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo utilizan este tipo de políticas liberales, neoliberales, feudales, incluso me arriesgaría a decir, siempre tomando como ejemplo a Estados Unidos, a Alemania, Gran Bretaña, y no la toman en la cuestión impositiva, digo, porque son muy exigentes con el tema de la cuestión impositiva. Hay, por ejemplo, en algún momento lo hablamos mucho con usted durante la pandemia, el tema del aporte a las grandes fortunas, ahí está sí. instalado, y no solamente porque hayamos vivido un proceso pandémico, y de eso no se agarran, de esas medidas liberales que tienen estos en países modelo para el sector de la derecha, de ahí no se agarran.
No, claro, esconden, son además muy mentirosos, porque de Alemania nunca hablan que le perdonaron la deuda en la posguerra, ¿no? De Estados Unidos nunca hablan que tampoco los estados que perdieron la guerra nunca pagaron sus deudas. O sea, las deudas las pagan los países a los que quieren fundir. Los países o las regiones a las que quieren salvar no pagan sus deudas, o sea, la ley en el mundo sí es la ley de la selva, y bueno, eso es lo que quieren trasladar acá.
300 billones, si mal no recuerdo, de dólares le debe Estados Unidos al Fondo Monetario Internacional, o sea, Estados Unidos. Digo, y a nosotros estamos con la soga al cuello, pero ¿no tiene que ver esto con los recursos naturales, Noemí, con todas las riquezas que tiene este sector, sobre todo de la Argentina, en donde está concentrado petróleo, gas, hablando desde la Antártida hasta la Quiaca, y bueno, podríamos citar algunos otros países de Latinoamérica? Sí, y claro. También le pregunto, y se la dejo para que después me lo pueda contestar, tanto tipo de cambio, porque en esto también se hace hincapié, que usted lo mencionaba hace un ratito, tanto tipo de cambio, tanto tipo de dólar, ¿va en detrimento de intentar una justicia económica argentina? ¿Se entiende lo que digo? Más allá de que sabemos que tenemos que convivir. Bueno, aceptando eso, que tenemos que convivir con el dólar, ¿tanto tipo de cambio? Porque he perdido la cuenta cuántos tipos de cambio hay hoy.
Y sí, la multiplicidad de los tipos de cambio refleja la escasez de dólares que hay hoy, porque fundamentalmente se debe a que tenemos una deuda gigante en dólares que nos legó el gobierno anterior, y además los capitales se han fugado. Esa deuda se usó no para ningún fin útil, sino para la fuga de capitales, y también que se ha permitido que los privados, incluso con deudas que no se sabe muy bien si era o no era, o póngale que eran efectivamente legítimas, pero se les ha permitido una gran liberalidad en la salida de divisas. Entonces, la escasez hace que se tomen medidas puntuales para tratar de que las reservas no caigan tanto, de que los exportadores liquiden efectivamente las divisas al Banco Central, para poder ir manejando la situación, justamente en un año electoral en el que usualmente hay una salida de capitales, es decir, hay actores que se posicionan en dólares por la duda de que venga una devaluación, y uh-huh. la oposición fogoneando una devaluación también. Entonces, la multiplicidad de los tipos de cambio tiene que ver con la dificultad de la situación de las reservas del Banco Central.
Bien, lo último que le preguntaba, al menos yo no sé si mis compañeros, mi compañera tiene alguna otra pregunta, era respecto a esto de los salvoconductos que usted mencionaba en determinados países, en donde ellos quieren seguir cuidándolos, entre comillas, pero lo que no tienen es ni producción en rasgos generales, ni recursos naturales como lo tiene todo el territorio argentino, hablando desde la Antártida hasta la Quiaca.
Claro, ya usted habrá escuchado a la generala Laura Richardson diciendo tenemos en América Latina, tenemos que evitar que China aumente su influencia o siga una influencia que tiene, porque allá tenemos litio, petróleo, las principales reservas de agua, etcétera. Tenemos, no. Ellos tienen lo que tiene Estados Unidos y nosotros tenemos lo que tenemos la Argentina. Eso es lo que tenemos que ejercer, nuestra soberanía sobre nuestros recursos, y eso es lo que nos quieren impedir. Y el acuerdo con el Fondo Monetario es una de las herramientas justamente para impedirnos el ejercicio de nuestra soberanía, de nuestra capacidad de manejar nuestros propios recursos, de desarrollarnos.
Noemí, el hecho de lo que usted estaba marcando, ¿no? Que es el hecho de tomo su expresión, ¿no? De la mayor concentración del capital. Ayer estábamos hablando, por ejemplo, de la cuestión energética con uno de los senadores de la provincia de Entre Ríos, y nos marcaba, por ejemplo, que la concesión de las transportadoras termina, digamos, ahora en septiembre, después de haber durado 25 años. Esa matriz en donde, convengamos, el capital concentrado está porque porque el Estado en algún momento se lo permite, se hacen las ingenierías legales para esto, es decir, esta concentración, el ciclo determinante que todavía estamos saliendo, ¿fue en los 90?
Sí, claro, usted está hablando justamente de los efectos de las privatizaciones de los años 90, que también se hicieron por convicción ideológica, por adoptar un modelo que era el que imponía un mundo unilateral en el que Estados Unidos, el bloque occidental, había ganado la Guerra Fría, y sí, ahora están venciendo. Entonces, es la oportunidad para modificar el marco, porque si no, si la da de nuevo en concesión, van a estar otra vez 25, 30 años en las mismas condiciones. Para modificar el marco ese, los tratados que protegen las inversiones extranjeras en términos que son abusivos para nosotros, que permite que nos demanden en el CIADE y no un organismo del Banco Mundial, y que siempre la Argentina pierda porque no le tienen en cuenta las crisis, de cómo es la estructura económica. En suma, son maneras de someternos a los grandes poderes de las multinacionales y del gran capital transnacional. Y todo eso sería bueno revisarlo y establecer mecanismos de concesión, en todo caso, o qué es lo que tiene que ser estatal, o si el Estado puede participar cambiando el marco regulatorio o de qué modo. Pero sería muy bueno revisarlo de buena fe y con el interés de beneficiar al pueblo argentino y no a cuatro vivos, ¿no?
Tal cual. Noemí, siempre es un enorme placer conversar con usted. Gracias por estos minutos y por echar un manto de luz a todo este tema complejo de la economía nacional.
Muchísimas gracias y un abrazo para todos y para los que están escuchando también.
Muchas gracias, Noemí. Muy amable. Gracias, el mismo Noemí. Deseo para usted.
Igualmente. Gracias.